100-136. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla, como siempre, Pedro González. En esta jornada, ya de jueves 30 de mayo, muy calurosa, pero que muy calurosa. Nosotros enseguida ya nos vamos a acercar a hablar del Mar Menor, como hemos hecho en anteriores programas. Hoy para hablar de un informe que ha redactado el catedrático Pérez Rufafa. Con él está precisamente nuestro compañero jefe de informativos, Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Seguimos pulsando la situación del Mar Menor. Vamos a hablar del último informe que ha presentado el Grupo de Ecología a petición de la Consejería de Medio Ambiente. Lo hacía el catedrático de Ecología de la Universidad, lo hacía recientemente, y con él hablamos para desgranar este, yo creo que más que interesante informe. Ángel Pérez Ruzafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Un informe en el que, y ahora entramos en detalle si quieres, pero en definitiva establece un diagnóstico y un tratamiento para el Mar Menor. ¿Está la cosa como titular de alguna forma? ¿Peor que hace un año? ¿Mejor?
No. Hombre, podríamos decir, como dicen en Canarias, a peor va la mejoría, pero no, la verdad es que la situación está en un equilibrio inestable, pero a fin de cuentas en un equilibrio en el que el Mar Menor ha demostrado su capacidad de autorregulación, y lo viene haciendo desde 2018, que tuvo una recuperación franca en cuanto bajaron un poco los niveles de entradas de nutrientes y de agua dulce. Y ahora pues está en una situación donde él sigue controlando el sistema, pero donde las entradas de nutrientes se van a peor, ¿no? Porque al margen de que llueva un poco más o un poco menos, con un freático tan alto hay un mínimo que está entrando en continuo, y además con el añadido de que además de nitratos pues ahora entra fósforo por esa interacción de las aguas subterráneas ya con las instalaciones que pueda haber en todo el campo de Cartagena.
Se está actuando en diferentes facetas, en diferentes áreas. Por ejemplo, en las mejoras en el bombeo de la Rambla del Albujón, algo de lo que vinimos hablando mucho, la retirada de la biomasa, esa puesta en marcha de humedales y filtros verdes, pero como titular también consideráis que el principal problema que tiene ahora mismo la laguna es el acuífero del campo de Cartagena y que es preciso rebajar y ya el nivel freático en esa zona, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso se lo dije ya hace 4 o 5 años a la ministra cuando presentó su batería de medidas para tomar el Mar Menor y le dije que todas ellas las firmaba inmediatamente, que todas ellas eran necesarias, ¿no? Desde los filtros verdes a las regulaciones de las actividades, la forma de abonar y de poner nutrientes, los setos, pero que todas ellas juntas no eran suficientes y si no se controlaba el nivel freático. Y ahí tenemos una oportunidad única de utilizar la propia actividad que está en el origen del problema para que pase a ser parte de la solución y además una parte importante de la solución y poder hacer compatible un sector primario que yo creo que no deberíamos prescindir de él, que tiene que estar regulado como toda actividad, que pretende crecer indefinidamente, necesita regulaciones, pero que puede ser necesaria y fundamental para la recuperación de la integridad ecológica del Mar Menor.
En definitiva, para que el oyente lo entienda, Ángel, es rebajar el nivel freático, sacar agua de ese nivel freático y luego reutilizarla para la agricultura.
Claro, esa ha sido la situación tradicional del campo de Cartagena, donde la sequía crónica que padecemos, o el déficit de agua y el déficit hídrico, pues ha hecho que hubiera pozos, ¿no? Los molinos de viento eran una forma de extraer agua de los pozos para poder regar un poco lo que era secano, básicamente, ¿no? Entonces, ese déficit de lluvias con una extracción de agua intensa, pues hacía que el freático estuviera muy bajo y eso hacía que el Mar Menor fuera tan singular como es, ¿no? Aguas muy limpias, muy transparentes, con una biodiversidad muy alta, a pesar de ser muy productivo desde el punto de vista pesquero. Entonces, de lo que se trata es de recuperar ese tipo de situación y de control. Las infraestructuras ya existen porque hay más de 1000 pozos legales. Incluso el tratamiento inicial de ese agua para quitar las salmueras y que pueda ser utilizable también está a pie de parcela, por así decirlo, se venía utilizando. Sí, el gran error fue un salmueroducto que existía, una infraestructura que permitía canalizar eso y que desafortunadamente estaba vertiendo directamente a la Rambla, sí, pues se podría haber utilizado para reconducir ese agua a tratamientos que quiten los nitratos y permitan procesar esas salmueras sin que sean un impacto para nadie.
¿Y qué es lo que hay que hacer, telegráficamente, qué es lo que habría que hacer para rebajar ese nivel freático? ¿Eso es tan fácil pues, como decirlo o es muy complicado?
Bueno, el plan es cuestión de diseñarlo y ya te digo, parte de la infraestructura existe. Los pozos para extraerla ya están. El tratamiento inicial, que es la desalobración, está. Ahora esas salmueras hay que poder conducirlas, quitarle los nitratos con las plantas nitrificadoras que se hacen con virutas vegetales y restos de podas incluso. Y ya pues ese agua se reutiliza y las salmueras se evacúan o se procesan. Y ese sería el plan. Tan sencillo como eso, con un costo que, en buena medida, lo más complicado que es el sistema de extracción de agua ya existe. Entonces, es querer hacerlo, querer implementarlo, y ahí ya es donde sí que los ingenieros tendrán que hacer sus diseños.
Ahí queda la propuesta, ese tratamiento para el Mar Menor. Bueno, hemos dibujado el panorama actual a fecha de hoy, estamos a mediados de mayo, 20 de mayo ya, a fecha de hoy tenemos la situación clara. Cara al verano, la situación se presenta, parece que algo mejor porque se han reducido las lluvias torrenciales y con ello el arrastre masivo de nutrientes, pero hay otros factores de riesgo, ¿no?
Sí, bueno, porque ya decimos que eso reduce un poco las entradas, pero no elimina las del freático, que siguen entrando. De manera que los riesgos siguen estando ahí por la entrada excesiva de nutrientes. Ahora se detecta incluso que ese agua dulce está provocando una cierta estratificación de aguas más dulces en superficie y más saladas en el fondo. Y esos son factores de riesgo para que en condiciones de altas temperaturas y poca disponibilidad de oxígeno como consecuencia de esa estratificación y de la alta temperatura, pues se produzca cualquier evento que produzca una proliferación de fitoplancton o de macrófitos que demande oxígeno y produzca una crisis de hipoxia. Ese riesgo siempre está ahí, se minimiza bastante con la retirada de biomasas y eso por eso consideramos que es tan importante hacerlo a tiempo y no dar lugar a que se formen fangos que luego pueden dar lugar a ese tipo de situaciones.
También en ese informe sé que dejaba claro que este verano no va a haber grandes poblaciones de medusas. ¿Eso es bueno o malo?
Bueno, es bueno para los bañistas, malo para esas situaciones de riesgo porque las medusas regulan el sistema, regulan a las poblaciones de fitoplancton y mantienen, pues retiran de alguna manera los riesgos de que se produzcan esas proliferaciones y se produzca hipoxia. Pero bueno, una de cal y otra de arena, pues yo siempre prefiero que estén las medusas antes de que se produzcan crisis de distrofia.
Vamos, que mejor no colocar las redes este año.
Bueno, eso es aparte, efectivamente las redes que podrían ser una solución para el baño y que, bueno, son efectivas en ciertas condiciones, tienen más inconvenientes que ventajas, porque provocan enfangamientos en la zona de playa, cortan la dinámica de la corriente y cuando se tupen por algas que pues se hunden y entonces las medusas pasan de todas maneras y si no pasan se rompen en las redes y entonces se forma una especie de caldo de nidoblastos que son lo que nos producen esa sensación urticante y entonces no vemos las medusas pero el agua nos pica toda ella. Entonces yo por eso siempre recomiendo que salvo situaciones muy extremas donde hay una demanda social enorme de que se pongan las redes, no se pongan porque es gastarse el dinero en no resolver el problema e incluso provocar otros peores.
Bueno, pues así está la situación del Mar Menor. Esperemos que la próxima vez que hablemos pues la situación todavía sea un poquito mejor. En eso se está trabajando. Es la auténtica realidad ahora mismo en base a ese informe presentado por el Grupo de Ecología a la Consejería de Medio Ambiente y del que nos ha dado cuenta el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafaca. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias al señor Pérez Ruzafa. Bueno, pues poco a poco nos acercamos desde diferentes prismas a la realidad de nuestra Laguna Salada, al queridísimo Mar Menor. Y llegamos en segundos a las 12:30. Antes les doy un flash de una noticia de última hora, y es que amenaza de muerte a una joven con discapacidad de mula para robarle el móvil. La Guardia Civil logra detener a este experimentado delincuente que cometía atracos en la vía pública y que contaba, atención, con un amplísimo historial delictivo. Como siempre decimos, al final la labor de la Guardia Civil y de las fuerzas de seguridad en general da sus frutos. Estás escuchando Herrera en COPE, aquí en la mañana. Bueno, amigos oyentes, saben que siempre les digo que la radio es un servicio público. Pues bien, vamos a hablar con Toñi Gómez, que es portavoz del Centro Regional de Hemodonación, porque hay un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de algunos grupos. Por ejemplo, el grupo B negativo. Pero lo primero que hacemos es saludarla. Toñi Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues haciendo ese llamamiento, ¿cómo está ahora mismo la situación? Porque me decías fuera de micrófono que no solamente se necesita B negativo, sino más sangres, ¿no?
Sí, bueno, a ver, todos los grupos son necesarios, la necesidad de donación de sangre está presente todos y cada uno de los días del año, se necesitan entre 200 y 250 donaciones de sangre al día, pues para hacer frente a la demanda que hay por parte de los hospitales, de las 9 áreas de salud. Y ahora, bueno, pues con la llegada del calor sí que se ha dejado notar un poquito una bajada del nivel de reservas y hacemos, bueno, pues ese llamamiento, ese recordatorio de lo importante que es donar sangre, que es la donación de sangre, es el pilar básico de nuestra sanidad, que es muy necesaria pues para hacer cirugías, para hacer bueno, tratamientos oncológicos, hematológicos, trasplantes. Y hacemos ese llamamiento pues a todos los grupos, pero especialmente a los RH negativos. Cero negativo, A negativo y B negativo, que tenemos el nivel de reservas pues por debajo de lo que, bueno, consideramos que es necesario pues para poder abastecer a todos los hospitales con normalidad.
La gente que nos escuche puede ir ahora ya directamente al Centro Regional de Hemodonación. ¿Qué horario tenéis?
Sí, pues ya estamos. Nosotros ya tenemos las puertas abiertas para recibir a todas las personas que quieran acudir, tanto en el centro de Murcia como en el de Cartagena. Tenemos abierto aquí en Murcia, en el centro de hemodonación, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, ininterrumpidamente. En Cartagena, lunes y miércoles por la tarde, martes, jueves, viernes, abrimos por la mañana de 8:30 a 2. Y cualquier persona que nos esté escuchando, pues esta tarde va a poder donar también en Molina de Segura, en el Centro de Salud Jesús Marín. Esta mañana estamos en Policía Nacional de Lorca, en la comisaría, y esta tarde también viajaremos a Yecla, al Centro de Salud Mariano Yago, de 5:30 a 9:30 de la noche. O sea que es muy facilito el poder encontrarnos y venir a hacer esa donación de sangre que tanta falta hace.
Yo casi para terminar, lo que tú has dicho, hablamos de bajas reservas en los hospitales, pero es que estamos pensando en la posibilidad, no solamente del día a día, es que puede haber, por desgracia, una catástrofe, un accidente múltiple. Bueno, o sea, la sangre es vital. Y yo, ya casi también como curiosidad, ¿cuáles suelen ser los grupos que escasean? Porque a mí me da la sensación de que los negativos son los que más escasean. No sé si es cierto o no.
Sí, es cierto, porque además son los grupos más minoritarios en la población. Nosotros, en la región de Murcia, mayormente somos A positivo y cero positivo, son los grupos más comunes, y los grupos RH negativos son los más escasos. Por lo tanto, cuando baja el nivel de reserva, pues evidentemente bajan los grupos que son más difíciles de encontrar, cero negativo, A negativo y B negativo. Entonces, hay mucha gente que sabe que son de ese grupo, que no han dado todavía el paso, y bueno, pues quizás sea el momento de hacerlo. Yo creo que todos somos importantes, todos somos necesarios, independientemente del grupo que tengamos, porque a veces pensamos, mi grupo es muy raro y no hace falta. Pues todo lo contrario, son muy necesarios esos grupos RH negativo, así que animamos a cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos, que esté bien de salud, independientemente del grupo. Pero si son RH negativo, pues hacemos un hincapié especial y buscamos un huequecito para venir a donar sangre.
Pues ahí queda ese mensaje. Amigos oyentes, tenemos de verdad que donar sangre. Hombre, si son RH negativo, muchísimo mejor, pero da igual. Si usted no tiene ese grupo y tiene otro, por supuesto que puede acercarse y entregar lo que yo llamo ese líquido de oro a veces para la salud de todos nosotros y para esas reservas de los hospitales. Y me consta, ¿verdad, Toñi?, que el murciano, en cuanto hace un llamamiento, sí que se moviliza, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, somos generosos por naturaleza en nuestra tierra. Y el momento en que se hace ese llamamiento, pues la respuesta es muy buena, pero tenemos que mantenernos en el día a día porque la necesidad sigue estando ahí. Se acerca, bueno, pues la época estival, verano, vacaciones. Además, en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues también recibimos veraneantes, turistas, y la necesidad sigue estando ahí. No podemos descansar por el hecho de estar en verano. Vamos a empezar a programar ya toda la campaña de verano. Vamos a viajar por todo el litoral de la región de Murcia, tanto de Mar Menor como del Mediterráneo, pues animando también a todas las personas que nos visitan a que se sumen a la donación de sangre, y a los que se marchan de Murcia y se van a la costa, pues que sepan que también nos van a poder encontrar y van a poder donar sangre.
Pues lo dicho, de verdad, Toni Gómez, portavoz del Centro Regional de Hemodonación, un abrazo, y la COPE está para eso también, para actuar de servicio público. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Treinta y cinco minutos pasan de las 12. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es acercarnos, como todos los días, hasta la hermosísima y vecina localidad de Alcantarilla, porque ha habido pleno y se han debatido asuntos muy interesantes. Asuntos que nos cuenta nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy están de pleno municipal, Pedro, y te cuento que han dado luz verde a dedicar una calle al atleta Sergio López Barranco en la urbanización Cabezo Verde de Alcantarilla. Son algunos de los temas que ya se han aprobado, aprobados también los festivos locales para 2025, que serán el 23 de mayo en honor a la Virgen de la Salud y el 16 de septiembre por la romería de la Fuensanta. Como decimos, el pleno está siendo intenso, sigue todavía, pero ha dado luz a esa calle especial para un atleta del Club Gestaner Atlética Alcantarilla, que ha resultado más de 14 veces campeón de España y 13 veces internacional con la selección nacional absoluta. Esta vía une la calle Papea con la calle H y está situada en la urbanización Cabezo Verde, una zona de expansión del municipio. La mayor parte de los viales de esta urbanización tienen denominaciones provisionales, excepto las calles Papea, Club Jairis y Club Nueva Vanguardia, que recibieron sus denominaciones definitivas en el año 2020. Los festivos, como te decía, viernes 23 de mayo y el 16 de septiembre, día de la romería de la Virgen de la Fuensanta. Así es que a disfrutar de esa nueva calle y también de los festivos, claro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Mira los huertanos que a la capital se acercan a disfrutar estos días las fiestas de primavera, que lleven mucho cuidado con quien se juevan las perras, y que si llegan a entrar a alguna casa de apuestas de las que por todas las calles seguro que te tropiezas, pues tenemos más en Murcia que en toda la Europa entera. Que no se cerrisquen mucho con las máquinas perversas, que con tanta lucecicia te sorben toda la sesera, pues qué pura fantasía. Es como una ratonera que una vez que ya estás dentro te se nubla la cabeza y te embisca en el juego hasta que te queda una perra. Asina le pasó al prove de Perico el Saltaciega, que se metió ilusionado a una casa de apuestas.
Bueno, pues ustedes acaban de escuchar un bando panocho. Yo les tengo que contar que la Consejería de Cultura va a anunciar probablemente mañana la incoación de expediente de bien de interés cultural del bando panocho, uno de los emblemas de la cultura de nuestro municipio de Murcia y una de las manifestaciones más conocidas del lenguaje propio de la huerta de Murcia. Hay que señalar además que esta iniciativa ha sido promovida por la Asociación Cultural La Juntaera. Y al otro lado del teléfono tengo a Juan García Serrano, que es presidente de la Asociación de Peñas Huertanas. Señor García Serrano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, encantado de saludarle, un placer.
Bueno, y ya era hora, ¿no?, de que se reconociera al bando panocho de esta forma. Por lo menos que se incoara expediente y que en un futuro, yo creo muy cercano, ya pueda ser declarado bien de interés cultural aquí en Murcia.
Pues yo entiendo que sí. Si Dios quiere, mañana a las 11:30 a.m, en la sede de la Federación de Peñas Huertanas de la región de Murcia, en la avenida Primero de Mayo, la consejera de Cultura, Carmen María Conesa, va a hacer la presentación oficial de la incoación de este expediente, por el que tanto tiempo se va peleando en una labor que encabeza de manera brillante la Juntaera, con Juan José Navarro Avilés, un estudioso y de nuestra lengua, de nuestras costumbres, Y bueno, creo que sí, creo que está, que viene muy a propósito, que es una referencia de nuestra tierra, de nuestro, más que el panocho. A mí me gusta hablar de la lengua, del habla de la huerta de Murcia, ¿no? Obviamente conocida como panocho legítimamente, y que bueno, pues que es una referencia, una señal de identidad que nos retrotrae a mucho tiempo atrás, tiempos pretéritos, cuando pues la gente pues hablaba de otro en nuestra huerta, pues hablaba un tanto abonico, siempre con matices muy muy concretos. No se trata, como puede malentenderse, de inventar palabras o palabros, sino de una conversación natural, normal, entre la gente de la huerta, y que, bueno, es una referencia, una identifica a estas personas durante muchísimos años.
Ahí va yo. Hablamos de casi siglos, ¿no?, de lo que sería el panocho, la lengua murciana, pues, que se dice así.
Pues claro, va con nosotros mismos, ¿no? Luego ya en el año 1851 se crea el bando de la huerta, bien sabemos que, y se empiezan a leer los primeros bandos, que es como una mofa, una acción satírica de la gente de la ciudad, a la gente del señorito, digamos, a la gente de la huerta, un modo satírico, a modo de mofa. Y bueno, y con este mal usando la lengua de la huerta de Murcia, pues se mofaban del huertano, de sus costumbres, de su modo de ser, ¿no? Y ahí nace el bando, como también más adelante, pues como una reivindicación permitida en todos los tiempos acerca de la autoridad, de las primeras autoridades, muy vinculado al alcalde y al rabo alcalde de cada una de las localidades de nuestro entorno, de nuestra tierra.
Yo casi ya como penúltima cuestión, usted que conoce las tradiciones y además que se preocupa de que se hereden de padres a hijos, ahora mismo, ¿cómo está el tema del panocho? Lo habla, me figuro, poca gente, pero no sé si hay idea de algún proyecto para trasladar esa lengua murciana a los más jovencitos, no sé.
De todos modos, es algo que es un manejo que va genéticamente con la gente, ¿no?, en el medio en el que vives, ¿no? Es algo que no se puede inventar. Y cada vez pues la gente, pues hemos evolucionado nuestro lenguaje, pero siempre quedan matices y siempre quedan modos de expresiones, ¿no? Y yo creo que esto no se va a perder nunca en la huerta. Da gusto hablar con gente mayor que nosotros, y bueno, que expresan sus cosas, como decía antes, muy bonito, con unos matices, unos dejes que son muy propios de la huerta, ¿no? Y eso no se puede aprender, simplemente lo que hay que hacer es cultivarlo y ser conscientes de que tenemos esa herencia que debe de honrarnos más que servirnos de jocosidad, como pretendían en aquellos tiempos de 1851 la gente que se mofaba del habla de la huerta. Yo no hace muchos años, no hace demasiados años, que un familiar mío, un cuñado concretamente, criado en la ciudad de Murcia, en un barrio de Murcia, pues hablar con la gente de Puerto Rico, la gente de la huerta, decía que teníamos unos matices distintos. Nosotros no lo notábamos, pero él sí le llamaba a tiento, ¿no? Y eso, esa diferencia y eso que hace que la lengua de la huerta de Murcia pues tenga una peculiaridad que ahora pues va a ser reconocida como bien de interés cultural, porque desde luego forma parte de nuestros ancestros, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras referencias y señas de identidad, de nuestra cultura.
Pues Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, ojalá que pronto vea la luz, evidentemente, ese reconocimiento. Mañana se incoa expediente gracias a la Junta ERA, a esa asociación que se preocupa también por las tradiciones de Murcia, y en los próximos actos seguro que escucharemos ese bando panocho tan característico, como usted decía, marcado por la ironía, por la crítica y sobre todo por la gracia. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues rápidamente nos acercamos hasta Lorca porque hay un acto religioso muy importante que va a tener un protagonista, el Beato Fray Pedro Soler. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Esta tarde se va a oficiar la Misa de Acción de Gracias en Lorca por la próxima canonización del Beato Pedro Soler y va a ser presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Cristóbal. Es una Eucaristía de Acción de Gracias por el anuncio de que el Beato Lorquino Pedro Soler será canonizado el año que viene dentro de la causa de los mártires mártires de Damasco, 8 franciscanos y 3 laicos que fueron martirizados en la capital de Siria en 1860 por negarse a renunciar a la fe cristiana. El fraile, que murió a los 33 años, será santificado en un acto multitudinario que va a tener como escenario la plaza de San Pedro de Roma con motivo del jubileo de la iglesia. El obispo José Manuel Lorca Planes ha dicho que se trata de una noticia gozosa y extraordinaria para la diócesis de Cartagena y que dan gracias a Dios por este primer santo de Lorca.
He recibido la noticia de la canonización del beato Pedro Soler. Naturalmente que es una noticia indudablemente gozosa y extraordinaria para la diócesis de Cartagena, porque el beato Pedro Soler es mártir en Damasco y junto con los compañeros, que son 11, han sido proclamados también por la Santa Sede en el número de los que van a recibir la canonización. Será, Dios mediante, para el año 25, en el año santo que quiere el Santo Padre, que una causa de este grupo de franciscanos que son universales, pues que pueda ser donde mejor que en Roma. De tal manera que alegrémonos todos, demos gracias a Dios por este acontecimiento, por este primer santo de Lorca, que sin duda es un acontecimiento eclesial, universal, gozosísimo y murciano, porque es de Lorca y de la diócesis de Cartagena.
Hijo de un arriero, Pedro Soler estudió en el convento franciscano de San Diego en Lorca y después se marchó al colegio franciscano de Priego, en Cuenca, dedicado a formar misioneros con destino a Jerusalén y Marruecos. En él hizo sus votos y partió para Palestina en 1858 y en junio de 1860, junto a otros 10 cristianos, varios de ellos misioneros, fue apresado, torturado y asesinado por un grupo de drusos durante un motín popular. Esos mártires se fueron beatificados por Pío XI en el año 1926. Y van a ser canonizados por el Papa Francisco un siglo después. En Lorca, una calle lleva su nombre en el barrio de San Cristóbal y el alcalde Fulgencio Gil ha dicho que su canonización es una gran noticia para la ciudad.
Es un día muy feliz, es un día de júbilo para todos los lorquinos, el primer santo lorquino, San Pedro Soler Méndez, y yo creo que sobre todo es una gran noticia para la cristiandad en general. Este santo, este lorquino, rabalero, un santo rabalero, que es lo importante, que fue martirizado en Damasco en el siglo XIX y que ahora pues nos ilumina a todos. Una gran suerte que el Señor haya iluminado al Santo Padre para que se produzca esta canonización de San Pedro Soler. Y yo la verdad es que como alcalde y acompañando aquí a nuestro párroco Arreglo, estoy realmente feliz y contento.
La misa será hoy a las 8 de la tarde en la parroquia de San Cristóbal, donde se conserva la pila en la que fue bautizado hace casi 2 siglos. Hay un retrato suyo y cada año se le recuerda besando su reliquia en su festividad. La noticia de la canonización ha sido una tremenda alegría. La gente está muy contenta y emocionada, ha indicado a los micrófonos de COPE Régulo Cayuela, el párroco de esta iglesia.
De que el beato Pedro Soler será canonizado el año que viene, en 2025... Por lo cual esta parroquia, que lo vio nacer, donde fue bautizado, en la cual guardamos sus reliquias, pues estamos muy contentos, vamos a celebrarlo a lo grande hasta que llegue el momento de la canonización y por supuesto después.
El fraile que murió a los 33 años va a ser canonizado en un acto multitudinario que va a tener lugar como escenario en la plaza de San Pedro de Roma con motivo del jubileo de la iglesia y se va a convertir en el primer santo nacido en Lorca en la historia de la cristiandad.
Menos de 10 minutos para llegar a la una. Los próximos minutos vamos a hablar de la Asociación Amiga, que va a hacer una fiesta solidaria aquí para la lucha contra el cáncer. Además, he hablado con algunos de esos miembros de la asociación, nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Cáncer, una palabra de 6 letras que engloba muchas emociones y pensamientos para las personas que lo padecen. Miedo, incertidumbre, pero también mucho aprendizaje. Hoy les damos a conocer la historia de Mireia Ruiz, una mujer a la que hace 2 años, al cumplir los 41, le detectaron cáncer de mama. Ella misma nos contaba su historia con esta enfermedad.
El cáncer vino como regalo. En el verano de 2022, en julio, cumplí 41 años. Y 2 semanas después de celebrarlo, sin la cico y sin envoltorio, vino el diagnóstico. Me lo detecté en el mes de marzo aproximadamente, tocándome el pecho. Pues un día acostada me empecé a tocar el pecho y me noté un bultito como un garbanzo. Y mi padre es mi médico de medicina general y automáticamente mi padre me dirigió al servicio de mama del Morales Meseguer. Y además yo tenía antecedentes, ya que mi madre hacía 10 años que había tenido cáncer de mama, justo le acaban de dar el alta. Y como yo le digo, porque yo me río de la vida y soy muy positiva, pues ella me pasó el testigo del cáncer.
Mireia forma parte de Amiga Murcia, una asociación que ayuda a las personas que tienen cáncer de mama. Entre sus acciones se encuentra el grupo de soporte emocional, un espacio seguro en el que mujeres y hombres comparten sus preocupaciones, sus miedos, pero también sus alegrías. El sentirse identificada con otras personas ha sido fundamental para Mireia.
Lo que hace Amiga con las mujeres con cáncer de mama es increíble. Es increíble el apoyo, esa red a nivel físico, a nivel mental, a nivel de asesoramiento. Y al ser mujeres que han pasado por eso, nadie como personas que lo han vivido para asesorarte, para aconsejarte y para tranquilizarte. Yo aconsejo a todas aquellas mujeres que me preguntan que se dejen aconsejar, que hablen, que expresen, que suelten, que no se lo queden dentro.
A día de hoy, Mireia sigue un tratamiento hormonal. Lleva una vida lo más normal posible. Hace mucho deporte, come saludable y ha vuelto a trabajar. Aunque esta murciana insiste en que no hay una receta para digerir la realidad, asegura que el estado de ánimo hace mucho.
La vida es maravillosa y que la vida es hoy y que hay que exprimir cada momento. Y que lo mejor son las pequeñas cosas que tenemos en el día a día, que tenemos que valorar cada ratico que tengamos. El sol que nos da en la cara, la brisa, el tiempo con tu familia, el tiempo para ti. A mí me ha enseñado eso, que la vida es maravillosa y que hay que exprimirla al máximo. Y que es más fácil todo lo que creemos. Que esos pequeños problemas que nos agobian y que nos amargan no son nada comparado con otros problemas que nos pueden venir. Así que yo le aconsejo a la gente que sea más feliz y que sonría más.
Este viernes, la ciudad de Murcia se llena de solidaridad. A las 9, en el Auditorio Murcia Parque, la Asociación Amiga celebra su fiesta solidaria del cáncer de mama. Muchas actividades las que hay preparadas para ese día. Todas ellas tienen algo en común: celebran la vida. Katiana Martínez es la presidenta de la Asociación Amiga Murcia.
Actuaciones musicales con 2 grupos, en este caso serían el Camarote de los Hermanos Marx y Delby Ramos y su Chocolate Son. Presenta el evento Eva Abril, que es periodista y comunicadora. Y bueno, pues allí también se podrán adquirir productos de merchandising de la asociación. También se realizará un sorteo de regalos, de donaciones de empresas de nuestra región y pues, compartiendo la vida, como nosotras decimos. Es un día para compartir con la familia, con amigos, con compañeros y celebrar que estamos vivas, que en ese momento estamos vivas.
Esta es la 16ª edición de la Fiesta Solidaria del Cáncer de Mama, un día en el que son muchos los murcianos que en un mismo lugar bailan, cantan, comen, hablan y disfrutan de la vida.
La del año pasado fue un éxito de participación. La verdad que la sociedad murciana se vuelca ese día con nosotras. Como decía, acuden familiares, pacientes, profesionales, amigos, compañeros de trabajo y es una noche mágica porque normalmente el clima de nuestra región favorece una noche de mayo o principios de junio, que a veces se ha realizado a principios de junio, donde disfrutar pues eso de la música en directo, de compartir una cerveza y colaborar, sobre todo colaborar con nuestra causa, que es el cáncer de mama, y el poder tener abiertas las puertas de nuestra asociación para cualquier mujer que es diagnosticada de esta enfermedad.
La asociación Amiga lo dice todo con su lema: sentirnos arropadas es el mejor comienzo.
Todas las que hemos pasado por esta situación, la primera sensación es que esto te está pasando a ti sola. Y el conocer a otras mujeres que están en esa misma situación y sentirte arropada, escuchada, es fundamental, porque te das cuenta de que no eres la única, que hay muchas mujeres conviviendo con un diagnóstico similar al tuyo, y ves también cómo lo afrontan.
Este viernes el Auditorio Murcia Parque se inunda de rosa, se llena de amor por aquellos que pueden contar que siguen vivos, que continúan disfrutando de su familia, de sus amigos, del mar, de las pequeñas cosas, pero también se llena de amor por los que ya no están presentes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Un equipo de investigadores financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos ha generado las primeras secuencias cromosómicas completas de 6 primates no humanos: chimpancé, bonobo, gorila, orangután de Borneo y orangután de Sumatra, así como un simio menor, el siamán, y generaron secuencias para un individuo de cada especie. El estudio apunta a una gran variación entre los cromosomas de diferentes especies, mostrando una rápida evolución. Asimismo, revela regiones no estudiadas previamente de los genomas de los grandes simios. A pesar de toda esta variación, el cromosoma Y sigue estando vivo y aparentemente funcionando bien en las especies estudiadas. Contiene varios genes importantes para la espermatogénesis. Con el fin de sobrevivir en ausencia de recombinación con otros cromosomas, el cromosoma Y ha evolucionado para recombinar consigo mismo en ciertas regiones, formando palindromos, que son repeticiones invertidas en las que una secuencia puede recombinarse con otra. Como decimos, un descubrimiento muy importante en el mapa cromosómico de los primates no humanos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos, algo más de medio minuto para llegar a la una. Les cuento que los colorados, los populares autobuses colorados, serán sustituidos en la ciudad de Murcia por buses eléctricos de más capacidad. Llegarán con el nuevo modelo de transporte y tendrán 9 metros de longitud y unas 62 plazas. Bueno, pues quien lógicamente los utilice se va a sentir muchísimo más cómodo. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 11 y 26 minutos de esta mañana, el Congreso ha aprobado la ley de amnistía. Votación a viva voz que ha terminado con 177 votos a favor y 172 en contra.
Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177.
La moda necesita ser tratada con rigurosidad, transparencia, creatividad y novedad.
Ninguna. En consecuencia,
después ha venido el aplauso en los escaños del Gobierno y sus socios y el júbilo con abrazos incluidos en las butacas de Junts y de Esquerra. Es un mal día para los jueces y un gran día para los independentistas. Esta frase no la digo yo, la ha dicho Jordi Turull, el secretario general de Junts. Es una frase, la verdad, con la que tengo que estar de acuerdo porque es así. Esto es una obviedad, una realidad inquietante porque resulta complicado asimilar que una ley pueda poner en tela de juicio al ordenamiento jurídico español. Una ley que viene a expresar que el intento de secesión de 2017 en Cataluña no tenía que haber sido ni juzgado ni castigado. Una norma que viene a poner a los pies de los caballos las leyes que nos dimos en democracia, incluida la propia Constitución. Las leyes que han aplicado los tribunales hasta que a Pedro Sánchez le hicieron falta los 7 votos de Junts y el marco legal que el propio PSOE defendía antes de conocer los resultados de las elecciones generales. ¿Y ahora qué? Según el Gobierno, la ley va a beneficiar a 372 personas con causas penales pendientes y abarcará desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Entrará en vigor una vez que se publique en el BOE a partir de la próxima semana. Cuando sea pública, los jueces deberán dictar órdenes de libertad y levantar órdenes de detención. Para esto hay un plazo de 2 meses. El Tribunal de Cuentas también tendrá que archivar la causa abierta contra 35 altos cargos de la Generalitat por desvío de dinero público para la causa independentista, entre ellos el que fuera presidente catalán, Artur Mas y Oriol Junqueras. Esto sobre el papel, porque el camino judicial puede ser más complicado. Son varios los tribunales que tratan causas del procés con el Supremo a la cabeza y estos pueden hacer 2 cosas. La primera, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y la segunda, poner una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, especialmente en asuntos como la malversación y el terrorismo. Si esto pasara, el proceso quedaría en suspenso a la espera de respuesta. Pero ojo que hay truco. Para asegurarse que estas consultas no afecten a los implicados, la propia ley ya establece que si se suspendiera el proceso, esto no afectaría al alzamiento de medidas cautelares que restrinjan libertades. Quiere decir que si, por ejemplo, a Puigdemont le han quitado la orden de detención, aunque se suspenda el proceso, Puigdemont se irá libre. Lo que hay que ver ahora es si este artículo de la ley se puede denunciar también o no. Lo sé, es un galimatías y lo que nos espera además, porque aquí nadie sabe cómo va a evolucionar y cómo puede terminar todo este asunto. Lo que está claro es a quién beneficia. Desde luego a Pedro Sánchez, que sigue en Moncloa, y sin ninguna duda al independentismo catalán. No tenían nada que perder y han ganado muchísimo. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues está pasando, Pilar, por ejemplo, el IPC, el precio de los carburantes, de la luz y sobre todo los paquetes turísticos no dan tregua en el IPC, que sigue al alza. 3 décimas ha subido en el mes de mayo hasta el 3,6%, alcanzando su punto más elevado del último año. También contamos que ha sido detenido en Madrid la Jota, el narco y sicario más buscado de la República Dominicana, quien está acusado de decenas de asesinatos. Y fíjate, andaba por aquí. A través de una red de colaboradores había logrado ocultarse en nuestro país. Y último día de este calor intenso que estamos soportando en casi toda España antes de terminar el mes de mayo. Desde hoy las temperaturas van a empezar a bajar en el norte y vamos a volver a la
vamos a decir que primavera, a la que se estamos dando ya los últimos coletazos. No nos queda nada para abrir de par en par la puerta al verano. Y el Papa recibirá mañana a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, formada por el presidente, don Luis Argüello, el vicepresidente, el cardenal José Cobo y el secretario general, César García Magán. Se trata de una visita habitual que se produce siempre que hay una renovación de cargos en la Conferencia Episcopal que se produjo en el mes de marzo. Y Cáritas Española destinará 1.200.000 euros para apoyar a las Cáritas diocesanas en la atención e integración de las personas migrantes.
¿Qué nos cuentas en los deportes? El Madrid ya, bueno, apurando las horas, ¿no? Antes de su viaje a Londres.
El finalista de la Liga de Campeones, Pilar, afina esos últimos detalles de cara al encuentro del sábado ante el Borussia Dortmund en Wembley. Nos cuenta todos los detalles Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha completado esta mañana el último entrenamiento en Valdebebas, todavía sin Lunin, que no podrá viajar con la expedición. Se recupera el ucraniano de una gripe B. Intentará volar o mañana o el próximo sábado. El once está claro, con Courtois en la portería, Nacho en el eje de la defensa al lado de Rüdiger y Camavinga al lado de Kroos en el centro del campo. El equipo vuela esta tarde a las 5 rumbo a Londres, aterrizará en el aeropuerto de Luton.
A esta hora también estamos pendientes, gracias Miguel Ángel, del tenis, con una nueva jornada en Roland Garros con mucho protagonismo español, pero eso sí, marcada por la lluvia. París, Ángel García.
Hasta hace bien poquito ha estado lloviendo otra vez en París, pero se han vuelto a reanudar los partidos y buenas noticias para Paula Badosa, que después de perder el primer set ante Putintsova por 4-6, va ganando en el segundo 3-1 y 30-0. Pendientes también del rival de Carlos Alcaraz, manda 2-1 el estadounidense Korda ante el coreano Kwon, y luego llegará el partidazo entre Roberto Carballes y Novak Djokovic. No tardará mucho porque Sabalenka está a punto de ganar a la japonesa Uchijima. Juegan también Buxa, Munar y Davidovich.
Gracias, Ángel. Y en baloncesto, tras la victoria del Real Madrid anoche ante el Barcelona, hoy continúan las semifinales en la Liga Endesa, con el segundo partido entre Unicaja y UCAM. UCAM Murcia llevan ventaja los murcianos.
Gracias, Santi. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Les voy a recomendar un libro, El cazador de instantes. Se presentaba el pasado 23 de mayo en el Centro Cultural de Santo Ángel. Está escrito por Jesús Núñez Perea, que es además vecino de Santo Ángel, profesor, lógicamente escritor. Y es una interesantísima y apasionante historia que se desarrolla en la ciudad de Sillas. Es un viaje en el tiempo. Y tenemos al otro lado del teléfono a su autor, Jesús Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Nada, muy bien. Encantado de estar con vosotros y poder hablar un poco de la novela.
Es que hay mucha gente que me ha hablado muy bien de este libro y por eso estás en la mañana a la cadena COPE. Además, tengo entendido que está marchando muy bien el tema porque incluso ya no hay stock de momento, ¿no?, del libro.
Al parecer, ¿no? De momento no hay esto. Estamos viendo a ver cuándo se lleva a cabo la segunda edición, y eso es una buena noticia, sí. Estás bien informado, Pedro, sí. Gracias.
El cazador de instantes, qué título más bonito. ¿Por qué se te ocurrió? Luego hablaremos de lo que cuenta un poco el libro, sin desvelarlo totalmente, pero El cazador de instantes ya engancha, ¿no? ¿Por qué se te ocurre?
Pues el título, en un principio, el título propuesto a la editorial, cuando yo lo registré y demás, era Sillasa. O sea, que ese no era el título. Era Sillasa porque es el pueblo donde nací, que ahora se llama Cieza, la actual Cieza, aunque ya vivo muchos años fuera. Pero a la editorial, que toca muy pocas cosas, prácticamente nada, todo lo que es la estructura del libro está igual, pero el título sí que le dan una vuelta. Ya hay muchos títulos de nombres de ciudades y decidieron que había que buscar otro. Entre todos los títulos que le sugerí, hay uno que forma parte de todo lo que es la estructura de la novela, que era este, El cazador de instantes, porque es una obsesión de los personajes, de todos los distintos personajes que van apareciendo, el intentar captar lo efímero como esencia de la vida, y les gustó también a mi editora, sobre todo a Paz, y ese es el motivo. O sea que entre todo el listado de títulos que le ofrecí, al final quedó este.
Has hablado de muchos personajes. ¿Qué cuenta un poco El cazador de instantes? Nos ubicamos en Cieza, la antigua Sillasa, pero ¿qué cuenta? ¿Es una historia de amor? ¿Una novela histórica? No sé, cuéntanos un poquito, aunque sea brevemente, no todo.
Brevemente, Pedro, lo intento. Mira, en principio es una novela histórica porque hay que ponerla en algún lugar, en la estantería y en la librería, pero no es una novela al uso. Tampoco hay que confundir a los oyentes ni a los posibles lectores, porque si si alguien va buscando muchas batallas y héroes magistrales que vayan rescatando a princesas, esta no es la novela. Es una novela que habla más de gente de pueblo, gente sencilla, que también mueven las tramas de la historia y que son fundamentales. Entonces, en ese sentido, no es una novela histórica al uso. Sí que está ambientada en el siglo finales del XII, porque la trama que ahí ocurre, las discusiones que hay de fondo, religiosas, filosóficas, tienen que ver con Averroes y con personajes que están ubicados en esta época. O sea, eso es claro, la datación histórica. ¿Y de qué va? Pues yo creo que es una novela de muchas cosas. Es una novela, pues yo qué sé, de la fugacidad de la vida. Es una novela que habla de intolerancia, del poder indestructible de la ternura, que es fundamental en toda la trama, pues de las miserias, del enfrentamiento con todo lo que es la intolerancia religiosa. Pero sobre todo aparecen inconformistas y rebeldes de distinto tipo, algunos que son como más, no diría la palabra violento, más agresivo, y otros que de manera suave también son capaces de torcer la historia. Pues de todas estas cosas habla de muchas, hay intriga, hay envenenamiento, hay todo tipo de trama detrás de esta, pero sobre todo para mí, si tuviera que catalogarla, Pedro, sería una novela de amor, de las distintas formas de amor.
Ah, muy bonito. ¿Hay algún protagonista o es una novela coral? Es decir, porque has hablado de que aparecen bastantes personajes.
Sí, aparecen bastantes personajes, además algunos de ellos son antagónicos y otros paralelos, o sea que algunos van a contar lo mismo, pero desde una perspectiva que sorprenda al protagonista, que es Abdara. Y aprovecho para responderte. Hay un adolescente que se cría al principio con su abuelo, pero las circunstancias de la vida y el endurecimiento de algunas cosas que van a ocurrir en la ciudad sin decirla, pues le lleva a que tiene que tomar decisiones él solo. Y a lo largo de la novela va creciendo, transcurren aproximadamente, pasan unos 15 años y el personaje preadolescente se transforma en un adulto. Y es la trama de todo lo que tiene que vivir y a todo lo que tiene que enfrentarse un zagal, un crío joven que ha sido educado por gente muy distinta. Y esa será su grandeza, las distintas formas de entender la vida que va a tener la suerte de recibir.
Pues has explicado magníficamente un poquito lo que es la trama del libro. A mí me ha enganchado, desde luego, y el título me
pues
encanta.
Qué bien, Pedro.
El cazador de instantes.
De instantes, sí. Editorial Sargantana.
¿Lo podemos adquirir en cualquier librería de Murcia?
Sí, se puede pedir y si no está físicamente, porque ahora mismo también estaban los problemas de estos, pues en unos días se llegará con seguridad, además de las plataformas, pero sí, en cualquier librería se puede pedir.
Y ya casi para terminar, ¿es tu primera aventura literaria, Jesús, o ya habías escrito algún otro libro?
Es la primera aventura literaria, lo que pasa que es un texto muy viejo, que tiene ya mucho tiempo, ya ha salido del cajón, ahora salió en la pandemia, y hay más cosas por ahí que están pendientes, pero sí, como de cara a someterte al criterio del público, como tal es la primera, sí, pero...
Pues enhorabuena. Y ya, ojo, no te despido sin preguntar lo que pregunto a todos los escritores. Evidentemente, cuando uno ya escribe un libro, está ya enganchado y piensa en otro libro. Yo me figuro que tú también piensas en otro trabajo.
Sí, sí, hay otro ya, ya preparado para cuando sea posible que vea la luz, sí.
No podemos desvelar nada, pero bueno, va por eso, porque si va a ir un poco por lo histórico, también por el amor.
Ya no tiene nada que ver, La trama ya no habla tanto de ternura, de enfrentamiento, de luchar contra la resignación, digamos que es otra historia, no tiene nada que ver. Pasamos del pasado a una época futura, o sea que cambio por completo de registro.
Así me gusta, que los escritores cambien de registro, porque en cuanto te encasillas, un escritor no es bueno que se encasille. En el caso de Jesús Núñez, hemos recordado ese libro, yo se lo recomiendo, amigos oyentes, El cazador de instantes, que se centra en Musilla, la antigua Cieza, lógicamente, y que evidentemente, bueno, pues está aquí muy presente desde el punto de vista histórico. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo
gracias,
muy fuerte.
Muy un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Jesús. Bueno, pues ya lo saben, siempre es bueno leer y tener un buen libro entre las manos. Y también siempre es bueno conocer la actualidad de la Universidad Católica de Murcia. Y les tengo que decir que del 31 de mayo, es decir, desde mañana y hasta el 2 de junio, la Plaza Circular de Murcia se vestirá con los colores olímpicos para rendir homenaje a los Juegos y promocionar sus valores con numerosas actividades lúdicas y deportivas. La UCAM Olympic Zone acogerá talleres, exhibiciones deportivas, entregas de premios, juegos para toda la familia, food truck y muchas sorpresas más. El acceso es libre y gratuito durante todo el fin de semana. Las familias podrán disfrutar de divertidas zonas temáticas donde sumergirse en el deporte olímpico, como por ejemplo el Sport Hall, el Olympic Village, Digital Sport y Olympic Kids. Además, habrá exhibiciones deportivas, entregas de premios, talleres para todos y muchas sorpresas más en el estadio. Además, durante todo el fin de semana también se llevarán a cabo actividades como el Geocoaching Olímpico, un concurso sobre conocimientos olímpicos y talleres que exploran al lado más científico y técnico del deporte en el UCAM Olympic Campus. ¿El horario? Bueno, pues mañana de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 6 a 9:00 p.m. Sábado de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 6 a 9:00 p.m. y el domingo finalmente de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. El evento se inaugura mañana a las 12 con presencia de autoridades municipales y miembros del Consejo de Gobierno de la UCAM y del Comité Olímpico Español. Y ojo, porque para terminar les voy a dar el nombre de algunos deportistas que pueden estar allí, en la Plaza Circular. Nuestra Lidia Valentín, David Cal, Laura Gil o Damián Quintero, entre otros. Pedazo de evento.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues mañana estamos en Caravaca, en esa maravillosa feria del yute, y quería yo adelantar la predicción meteorológica, porque el tiempo, amigos oyentes, está siendo, sobre todo hoy, calurosísimo, pero creo que va a haber una bajada notable de temperaturas. José Antonio Parodi, desde la Agencia Estatal de Meteorología, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy estamos, que como suelo decir yo, se me permite la broma, yo creo que las cucarachas llevan hasta cantimplora hoy, ¿eh?
Sí, sí, es cierto, estamos, bueno, vamos a tener la temperatura máxima esperada para hoy, pues sería la mayor de los últimos, prácticamente de las últimas dos semanas, ¿no? Esperamos temperaturas muy elevadas, si bien es cierto que no tanto como el resto de la península, porque aquí, bueno, vamos a estar un poquito, hemos estado un poquito al margen, pero sí es cierto que, por ejemplo, se esperan en Murcia los 36 grados, ¿no? En otras localidades, como por ejemplo Lorca, 35, Caravaca de la Cruz, 35, la máxima esperada para hoy, Yecla, 35, el litoral algo más moderado, pero bueno, rondando los 30, en Cartagena como temperaturas máximas, con lo cual, bueno, pues sí que se espera hoy un repunte y sobre todo lo que vamos a notar mañana viernes es el contraste, ¿no?, con respecto a las máximas de hoy.
Sí, hay una bajada notable, ¿verdad?, notable.
Sí, es cierto, se mete ya Levante con cierta intensidad, entonces ese filete fresco lo vamos a notar pues en descensos de las temperaturas máximas de alrededor de 9, 7, 8, 9 grados, ¿no?, dependiendo de la zona, con lo cual no se espera mañana sobrepasar los 30 grados, tampoco va a ser un frío invernal, pero bueno, sí que se va a notar ese refrescamiento de la atmósfera, ¿no?, sobre todo en capas bajas, a partir de mañana y va a durar todo el fin de semana.
Vamos a tener medias de 27 más o menos, que ya son 7, casi 8 o 9 grados menos que hoy, por ejemplo. En cuanto al tema de las temperaturas nocturnas, que también hay gente que me lo pregunta, que llevan ya noches que les cuesta un poco dormir.
Eso no va a cambiar tanto. Vamos a notar las máximas. En las mínimas, no tanto, incluso en algunas zonas del litoral, incluso podrían aumentar, porque bueno, vamos a tener estratos de nubes bajas con ese levante, ese aporte de humedad. Pues vamos a tener zonas con nubosidad baja y lo que va a hacer es retener ese calor, ¿no? Con lo cual, bueno, en las mínimas no se va a notar apenas nada, incluso algún descenso un grado como mucho, dos grados y ascenso incluso en el litoral, ¿no? Respecto a los que hemos tenido esta madrugada, con lo cual, bueno, no hay tanto cambio en las mínimas, ¿no?
Y ya mirando un poquito a lo que entra la semana que viene, principio al menos de la semana que viene, ¿vamos a seguir con esas temperaturas bajas, entre comillas, de 26, 27 grados, o va a haber otra subida de los mercurios?
No, lo que se espera es que estas temperaturas por debajo de 30, vamos a decir, ese refrescamiento perdure hasta el lunes, martes, como mucho, ¿no? A partir del domingo se va a iniciar un ascenso progresivo lento, pero bueno, que poco a poco va a ir progresando hasta finalizar posiblemente finales de la semana que viene con temperatura ya bien por encima de los 30 grados de máxima, ¿no? Con lo cual, bueno, pues poco va a durar este fresco, pero bueno, por lo menos hasta el lunes, martes sí que en las máximas, como ya digo, sí que lo vamos a notar, ¿no? También hay cierta probabilidad de algún chubasco, pero es muy difícil porque, bueno, este filete de aire frío lo que ha hecho es que la masa de aire cálida de estos últimos días se quede por encima, con lo cual es complicado que rebase esa barrera, ¿no? Como dijéramos, para disparar las tormentas, pero no se descarta que alguna pueda haber viernes, sábado, sobre todo a últimas horas de la tarde en zona del noroeste y el altiplano, ¿no? Sería difícil, como ya digo, pero bueno, no se descarta.
Es la única agua que vamos a ver, ¿no? Me temo, de
sí,
momento.
Por ahora poco más.
Pues José Antonio Parodi, muchísimas gracias por lo menos por anunciarnos que vamos a respirar a partir de mañana un poco mejor y que, bueno, pues por lo menos sábado, domingo y lunes probablemente, ya digo, descansemos mejor. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, como siempre, un placer hablar con vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Bueno, ustedes saben, amigos oyentes, que a mí me encanta el cine. Yo les voy a invitar a una exposición en donde evidentemente hay una relación con el séptimo arte. Va a estar hasta el 19 de junio en el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia. Hablamos de Precinema Arcade, una muestra interactiva de fotografía experimental, juguetes ópticos y, ojo, proyectores cinematográficos que ya tienen también su antigüedad. Al otro lado del teléfono tengo al comisario de esta exposición, que es Manuel Nicolás, al cual ya saludo. Señor Nicolás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados. ¿Cómo surge esta idea? Porque a mí me parece muy interesante, ¿eh?
Bueno, el motor de esta... La exposición en realidad surge porque se está celebrando en Murcia un congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, un congreso internacional de unas dimensiones extraordinarias. Estamos en plena ebullición en la Facultad de Comunicación y entonces queríamos transmitir pues todos los trabajos que desarrollamos de investigación, trabajos de pedagogía, proyectos docentes y demás, y entonces en esta exposición en concreto quisimos por una parte aunar lo que se desarrolla en la asignatura de Historia de los Medios, que imparte la profesora Rebeca Romero, Y por otra parte, un proyecto que precisamente se ha desarrollado en el seno de la Universidad de Murcia, un proyecto de tesis que dio lugar a la tesis doctoral de Miguel García, dirigida por Joaquín Cánovas. Miguel García es técnico emérito en la Filmoteca Regional, también, además de especialista en patrimonio cinematográfico. Y bueno, ahí al final lo que hicimos fue juntar unos proyectos de pedagogía docentes en los que los estudiantes indagan en la generación de la imagen mecánica, en los orígenes de la fotografía, de los juguetes ópticos, y enlazar o iniciar con eso una ruta que terminaba en los proyectores cinematográficos del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo bonito también de esto es que al final estamos trabajando con proyectos que están investigados y trabajados en el ámbito de la Universidad de Murcia.
A la hora de hablar de esos proyectores cinematográficos que vamos a poder ver, ¿cuántos son? Y sobre todo el más antiguo, ¿de qué año data, más o menos?
Mira, tenemos una representación de 5 décadas claves en la historia social del cine en Murcia, ¿no? Nos situamos en la posguerra de la Guerra Civil, año 49, tenemos un precioso proyector que estaba en el Cine Rex, nada más y nada menos.
Madre mía, el extinto Cine Rex de momento.
Exactamente, sí, un cine que está ahí esperando que hagamos algo por él.
Sí.
Y seguro que lo haremos. Y bueno, ese proyector es una preciosidad, como digo, es de estos de hierro forjado, o sea, de hierro fundido, súper pesado, que nos costó mucho moverlo. Y bueno, fue sustituido ya más adelante por un proyector más moderno. Y bueno, es el primero. Luego tenemos la representación de pedanías, ¿no? Y el cine de verano, el cine de la terraza Sabater, del Cabezo de Torres. Esto, bueno, a la gente que sea de los alrededores dirá, ostras, qué recuerdos, ¿no? De repente pensar en la terraza del cine Sabater, un cine de verano donde vivimos tantas cosas y vimos tantas películas. Ese proyector es del 57. Luego tenemos el proyector de los cines COI, que
hombre,
en el año 60.
También muy conocido, los cines COI.
Sí. Además, eso ahí sí que hay una cuestión generacional. Ahí, como se cerraron antes, sí que los más jóvenes, incluso los que fuimos al cine de proyector fotoquímico, tampoco habíamos ido a los cines COI, ¿no? Pero los murcianos de cierta edad sí que lo conocen. Luego tenemos otra joya de la colección de Miguel García, que es el proyector de 70 milímetros del Teatro Circo.
Uh-huh.
Es una máquina preciosa de dimensiones, un proyector con 6 pistas de sonido que vamos, imaginamos una proyector de 70 milímetros con el sonido en las mejores condiciones y tenía que ser impresionante. Y finalmente llegamos a los 80 con uno de los últimos, de las últimas hornadas de proyectores fotoquímicos de película de 35 milímetros, que es el proyector del Florida Blanca, del cine que está en el barrio del Carmen, que estaba. Bueno, estos proyectores los tenemos gracias al trabajo casi heroico de salvaguarda, conservación e investigación que ha hecho Miguel.
Uh-huh. Miguel García González,
hay que destacarlo. Exactamente.
O sea, hacéis un recorrido a través también de lo que ha sido un poco la historia de los cines de Murcia. Es que también es curioso eso, o sea, de los antiguos, claro, y de los más actuales, lógicamente, y de lugares donde se han proyectado grandes obras maestras del cine. Y luego, como yo decía ya casi para terminar, juguetes ópticos también hay, es una muestra interactiva, el visitante también puede, por decirlo de alguna manera, aprender y participar de la exposición de manera activa. A mí me parece muy interesante, hasta el 19 de junio, la entrada entiendo que es libre, ¿no?, evidentemente.
Sí, la entrada es libre, y bueno, aunque está en el campus de Espinardo, es verdad que bueno, por lo menos se puede aparcar y se llega con agilidad, sobre todo los que vienen de fuera. Que es una ventaja también, sí.
Pues a mí me parece...
Ojalá esta exposición, esto solo sea el principio, hay un patrimonio cinematográfico, sí, también social, sí, tecnológico que recuperar, y ojalá esto llegue a unas condiciones más más accesibles a la ciudad y hagamos algo más grande con esto. Esa es la idea también.
Pues desde aquí, desde COPE, cualquier iniciativa será bien recibida en fomento, sobre todo de Murcia, de la cultura murciana y del cine también aquí en nuestra región. Muchísimas gracias a Manuel Nicolás, comisario de esta exposición, por estar en los micrófonos de COPE. Y enhorabuena, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigo oyente, si usted pasa, que me figuro que sí, cerca de lo que es el Jardín del Salitre, todo lo que tiene que ver, lógicamente, con ese entorno, sepan que desde hace tiempo Wermur ha denunciado la situación en la que se encuentra. Pues bien, parece ser que el Estado ha asumido la titularidad, pero el Ayuntamiento pide la cesión de la capilla para rehabilitarla, una vez que su deterioro, como digo, ha sido denunciado por el propio Wermur. Y al otro lado del teléfono tenemos a uno de los máximos responsables de Wermur, a Sergio Pacheco, al cual saludo. Señor Pacheco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque yo he pasado mucho por ahí y creo que muchos ciudadanos de Murcia pasan y hemos visto, hombre, la dejadez, ¿no?, de ese entorno, de ese gran solar, incluso hemos podido ver basura, etcétera, y esto ya lleva tiempo.
Pues sí, es un conjunto de patrimonio industrial, en este caso de la fábrica de la pólvora o del salitre, que está en pleno centro de la ciudad de Murcia, pero que, como bien has explicado, pues a día de hoy presenta un estado de conservación lamentable. Primero, pues tenemos en primer lugar la capilla del Vía Crucis, que es esa ermita pequeñita que está haciendo esquina en la calle Ciclo Díaz. Y bueno, pues sobre esta ermita, que es del siglo XVIII y tiene en su interior unas pinturas muy interesantes de Muñoz Barberán, pues hace un par de años nos enteramos que esa ermita pues no tenía propietario cierto, es decir, no había nadie que tuviera ese inmueble inscrito a su nombre. Por eso acudimos al Ministerio de Hacienda, Patrimonio del Estado, y le dijimos, oiga, aquí está este patrimonio del siglo XVIII que no tiene nombre, que déselo a la Administración Pública, porque esto hay que ponerlo en valor, porque no había nadie que se hiciera cargo y el edificio pues estaba cayendo a pedazos. Y recientemente, hace creo que fue la semana pasada, nos llegó la resolución de Patrimonio del Estado, que tras la tramitación de ese expediente pues ya ha decidido, ha resuelto quedarse con la propiedad de esa ermita del siglo XVIII, y bueno, pues esperamos que ahora que ya es propiedad pública, pues o el Ministerio o el Ayuntamiento, si se la quiere quedar, pues la pongan a su nombre y la recuperen como debe ser, porque, como he dicho, es un elemento del siglo XVIII, está protegido en el Plan Especial del Centro Histórico de Murcia, y la situación a día de hoy de esa ermita tan singular es prácticamente lamentable. Está todo lleno de grietas, maleza creciendo en las tejas de la cubierta, grietas, vamos, un estado generalizado de total abandono, que eso cada vez va más, y lo que exigimos a la Administración es que eso se rehabilite y se ponga en valor para que todos la podamos disfrutar como se merece.
Pues ojalá que así sea, y luego lo que es la parte del solar también, hombre, no sé qué se hará en un futuro, pero que también se limpie, ¿eh? Yo creo que hace falta que se limpie.
Sí, bueno, luego tenemos, al lado de la ermita del Vía Crucis, tenemos el complejo industrial de la fábrica de la pólvora, que bueno, actualmente el Ayuntamiento está tramitando una modificación del plan general para ampliar esa protección al resto de edificios de la antigua fábrica, incluso para proteger un tramo que queda allí dentro de ese solar en el centro urbano de la acequia Canavija, un tramo de acequia que queda a cielo abierto de esa histórica acequia, y bueno, que ahora mismo el Ayuntamiento está con esos trámites administrativos para ampliar esa protección, y bueno, esperamos también que siga el mismo camino que esta ermita para que dentro de muy poco pues aquello pueda ser recuperado, puesto en valor, y que no perdamos ese patrimonio industrial tan singular que tenemos en el propio centro de la ciudad de Murcia.
Una cosa más, una cuestión más. Creo que también hay un tema relacionado con una acequia que preocupa también a Wermur, ¿no?
Bueno, sí, creo que, no sé si te refieres a la acequia Canavija, esta que pasa sí. por el solar de las fábricas de la pólvora. Bueno, sí, nosotros nos hemos asegurado que en el expediente de esa modificación del plan general la acequia se quede protegida para que no se pueda entubar ni se pueda destruir y se recupere esa imagen histórica de ese cauce pasando por ese complejo industrial tan importante de la fábrica de la pólvora o del salitre.
Pues ojalá que se lleve a cabo. Ya casi para finalizar, ahora mismo, ¿cuáles son los dos proyectos que preocupan a Wermur, que necesitan una urgente solución, si se puede decir de esa manera?
Bueno, pues por un lado creemos que lo que se hace urgente e inmediato ya es la recuperación integral y completa de todos los castillos del sitio histórico de Monteagudo y Cabeza de Torres. Aquello es un sitio histórico de época medieval que está prácticamente sumido en el abandono. Ahora se están haciendo algunas actuaciones sobre el Castillejo de Monteagudo o alguna reparación de urgencia sobre el Castillo de Monteagudo, pero recordamos que ahí tenemos el Castillo del Cabeza de Torre, el Castillo de Larache, que es propiedad de la Comunidad Autónoma, que todos esos se están cayendo prácticamente a pedazos, y no solo los castillos, sino todo el sitio histórico con sus acequias, sus huertas, esa imagen de castillos medievales. Hay que recuperarla, hay que poner orden en ese sitio histórico, y bueno, ese es uno de los principales objetivos que tenemos marcados. Y bueno, y por otro también conseguir que de una vez por todas la Consejería de Cultura apruebe en COE el entorno de protección del Paseo del Malecón, porque ahora mismo, a fecha actual, el Paseo del Malecón, ese monumento nacional desde el año 82, no tiene entorno de protección, y su entorno de alrededor no tiene ningún tipo de protección legal, y mañana puede llegar cualquiera y construir allí un bloque de pisos que no tendría ningún problema.
Pues Sergio Pacheco, máximo responsable de Wormwood, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y por hablarnos de la situación, sobre todo del Jardín del Salitre, pues está en pleno centro de Murcia y bueno, parece ser que se va a poder recuperar poco a poco con esa titularidad tanto del Estado como del Ayuntamiento. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros y muchas gracias.
35 minutos pasan de la una, dejamos el tema del Jardín del Salitre y hablamos de autoempleo, de emprendimiento, porque hay un interesante programa destinado a jóvenes de la región que evidentemente buscan ese primer empleo. Siguiendo ese proyecto está nuestra compañera Paloma Garrido, cuéntanos.
Impulsar el emprendimiento entre los jóvenes es una prioridad en la región de Murcia. En ese sentido, esta mañana se han presentado los resultados del proyecto Eje 23, capitaneados en este caso por Judith Hernández. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Judith, cuéntanos un poquito en qué ha consistido este proyecto y las conclusiones extraídas.
Bueno, pues el proyecto es el tercer año consecutivo, por lo tanto el proyecto estaba ya bastante marcado. El proyecto en sí consiste, bueno, en promover y fomentar el autoempleo entre los jóvenes, sobre todo en los más jóvenes, a lo que yo me dedico, instituto, gente adolescente que todavía tiene que tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba con 18 años, tengo que hacer la selectividad, ¿qué hago, qué no hago? No me planteé el autoempleo y quizá a día de hoy me hubiese gustado el tener esa oportunidad, el que alguien me explicase que era una posibilidad, que no todos estamos hechos para trabajar en una empresa, no todos estamos hechos para estudiar una oposición, por ejemplo, ¿no? Que parece que si no eres funcionario ya no eres nadie en este mundo. Y bueno, que todos tenemos como una llamita adentro que queremos despertar y que la tenemos ahí y no sabemos si podemos o no podemos. Es una opción porque vemos redes sociales, ¿no? Y todo el mundo, ¿es que emprender es una tal? No, para nada. Emprender es posible, se puede hacer porque hay organismos como la Dirección General de Juventud que te apoya y estamos ahí pues comentando un poquito eso.
¿Cuántos jóvenes han participado en este proyecto?
Pues alrededor de 2.000 jóvenes, entre tutorías, jornadas, charlas en institutos, ferias, etcétera, alrededor de 2.000.
Es curioso porque nos decías que ahora las mujeres, las niñas, apuestan más por emprender.
Sí, nos parece remarcable, de hecho por eso lo hemos mencionado, porque creemos que es un mundo muy de hombres. Durante muchos años está la imagen del empresario español, pero no de la empresaria española, y creemos que a día de hoy es fundamental que las mujeres estén dentro del sistema, bueno, pues tanto de emprendedores como del sistema laboral, como todo. Las mujeres estamos, bueno, tenemos derecho a estas cosas y tenemos que empezar a quitarnos esa venda del ojo de que no podemos hacer algo.
¿Cuáles son esos miedos que tienen los más pequeños a la hora de emprender?
Pues creo que el principal miedo es si yo no tengo dinero o mi padre no es rico, ¿no? Y bueno, no saben que hay múltiples ayudas, tanto de parte del SEF como del Estado, que te pueden, bueno, te dan ese colchoncito para poder empezar.
Algo curioso es que hay muy buen material, hay muy buenas ideas, ¿no? Los jóvenes tienen buenas ideas.
Eso es, creo que el problema radica en que hay muy buenas ideas, pero hay mucho miedo a seguir adelante. Entonces, pues bueno, tenemos que intentar que ese miedo se acabe y bueno, nos lanzamos, vamos con todo, ¿no? Como se suele decir.
Marina y Virginia son dos de estas jóvenes emprendedoras. Buenos días.
Buenos días.
Habéis creado un proyecto muy especial y muy creativo, muy original. Contadnos.
Pues es un proyecto innovador porque queríamos juntar algo que es una necesidad social, pero darle una vuelta de tuerca para que sea vendible y atractiva a la población destinataria. Todo el mundo usa Tinder, la gente no tiene tiempo para no solo encontrar a su pareja, sino encontrar al profesional indicado. Entonces queríamos facilitarle esa vía, haciendo un match con ese profesional que no únicamente tenga las habilidades, digamos, académicas, que cubra esas necesidades, sino que a nivel personal le haga tiling.
Es como una aplicación, digamos.
Sí,
Es una plataforma. Pues nos llamamos La Libremente, con esa idea de ampliar el campo, ¿no? De que no únicamente sean profesionales con una base académica, como decía Marina, sino que también tengan en cuenta todas las áreas vitales de nuestra vida y podamos trabajar nuestra salud integral y nuestro bienestar emocional desde todas las áreas que nos sea posible. No solo desde la psicología, sino que depende de tus necesidades y tus necesidades también emocionales, pues puedas trabajar, pues imagínate, a través del yoga, a través de terapias alternativas o más integrativas, la medicina.
Psiquiatra, nutricionistas, al final hay evidencia científica que un tipo de terapia integrativa es mucho más eficiente y más rápida en resultados que a lo mejor únicamente yendo un psicólogo individualmente. Entonces, lo que queremos principalmente, pues ahorrar dinero, ahorrar tiempo en ensayo de errores, buscar experiencia profesional para nuestra población destinataria, que es la población millennial y la generación Z mayormente.
Todo esto queremos hacerlo a través de una criba de profesionales bien especializados para llegar al cliente por medio de un formulario online con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, por medio de nuestra plataforma vamos a hacer una criba que te lleva directamente al profesional que necesitas, porque algunas veces sabes que estás mal, que tienes una necesidad, pero no conoces el medio o el profesional o no sabes ponerle nombre e identificar esa necesidad.
Claro, soy psicóloga y trabajadora social. ¿De dónde nace la idea de crear esta aplicación? ¿Ya la habéis explicado un poquito antes?
Pues realmente, a ver, nosotros nos conocimos trabajando por cuenta ajena y era un poco la necesidad de, no, queremos algo propio, queremos algo que vaya acorde a nuestros valores. Y se juntó la idea de querer hacer algo propio vinculado con nuestra profesión y también la necesidad que habíamos visto en nuestro gremio, que es el abandono en los procesos terapéuticos. Y eso se la junta con las ideas actuales que están a la orden del día, pues dijimos, why not, el Tinder.
De hecho, los estudios recientes hablan de que esta población a la que dirigimos el proyecto, de generación millennial y generación Z, de que hay una tasa de abandono de cerca del 50%.
Sí.
O sea, la mitad de las personas que empiezan un proceso terapéutico, o bien un proceso deportivo, nutrición, lo abandonan, casi el 50%. Entonces, queremos cubrir esa necesidad por medio de esta plataforma.
Y darnos credibilidad, porque al final, si tú abandonas, si tú sientes que pierdes dinero y tiempo, al final, déjate intentarlo. Y no se está supliendo la necesidad, se está secando y creando un estigma.
¿Animáis desde aquí a los jóvenes a emprender, a jóvenes con ilusión, con ideas creativas?
Te diría que lo básico. O sea, es un cliché como la casa, un cliché muy grande, pero si tú no te lo crees, si tú no tienes esa fuerza o esa, al final, ese tesón, porque al final solo trabajamos al mismo tiempo. Y sobre todo eso se da mucho en la juventud, que sí que puedes emprender con cierta edad, pero no le estigmatices esa sensación. Al final es lo que te diferencia entre una persona con ilusión y con pasión con lo que hace y una persona frustrada.
Yo creo que la base es eso, ¿no? Nuestra plataforma pretende unir a varios profesionales que estén iniciando, sobre todo, que quieran, sobre todo que tengan unos valores, ¿no? Pero si todos nos unimos en una, apostamos por ese emprendimiento desde el coworking, como decía antes, pues creo que se hace mucho más fácil. Y como decía Marina, esa validación entre nosotros de qué guay tu proyecto, venga, vamos, nos unimos. Y nada, pues desde aquí invitamos que nos contacten desde las redes sociales, desde nuestro correo, desde La Libremente, para poder ofrecernos su servicio, o sea, hacernos
con nosotros como profesionales. Uh-huh. Incluso nosotros también hacemos divulgación de recursos que a lo mejor les puede ser útiles. Y que también tienen AGE y tienen centros de asesoramiento que están a la mano de todos y gratuitos.
Y por último, Marina y Virginia, no me quiero ir de aquí sin que me digáis en una frase cómo venderíais vuestro producto para llamar la atención de los que nos están escuchando.
La relación más importante contigo mismo requiere el match perfecto.
Nos quedamos con esa definición, con este mensaje. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias, Paloma, por esa información tan importante del emprendimiento. Y hablamos ahora de una iniciativa de la Asociación contra el Cáncer relacionada con el reparto de crema solar entre deportistas, así como suena. Y siguiendo esta iniciativa está nuestra querida Maite Fernández. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to. For something.
Y tenemos muchas cosas que contarles, pero el titular podría ser aquello de es que le falta echarnos la crema solar encima, porque la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado una campaña que va a estar durante los fines de semana en los próximos en las próximas semanas, el próximo mes de junio, finales de mayo, porque evidentemente por un sitio que empezar, y han decidido empezar por todos esos deportistas que, por ejemplo, se van hasta la Cortina o el Faro y se van a encontrar con ese stand que ya sorprendió a algunos el pasado fin de semana. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Cartagena es Pablo Cerezuela. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿O falta echarnos la crema?
Sí, falta concienciar a mucha gente de que hay que protegerse del sol, y bueno, pues es lo que intentamos hacer ya muchos años, intentando concienciar de que el sol es bueno, pero que hay que usarlo con cuidado, y lo seguimos haciendo.
Siempre que hablamos, hacemos todos, entonamos el mea culpa. Sí, sí, yo ya me... Y es verdad que yo creo que hay una concienciación de hace unos años de todas las barbaridades que se han hecho para tomar el sol y demás. Y siempre pensamos en los niños. Bueno, pues sí, es verdad. Casi todo el mundo yo creo que se le presta mucha atención a la crema solar de los peques, a los mayores. Pero esos deportistas tan valientes que salen, que salimos y que vamos a pues, por ejemplo, a la Cortina, a pasear, muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no?
Claro, es que hay poca costumbre haciendo deporte, haciendo algún tipo de ejercicio, de echarse algo de protección solar, entre otras cosas porque normalmente pues acabas sudando o te bañas y la crema se va, no la llevas encima, porque normalmente los envases de protección solar pues no están hechos para ir a hacerlo, para llevarlos encima mientras andas o mientras corres. Entonces, y después tampoco lo vemos en los medios. O sea, ahora vemos algo más en tenis, está viendo algo de protección solar, pero en las carreras ciclistas o en cualquier actividad al exterior, haciendo deporte, la gente no estamos acostumbrados a ver cómo usa protección solar. Entonces, es un tema de educación. Si ya no tenemos educada a toda la población del uso de protección solar, encima cuando hacemos deporte, pues es más difícil.
Además, que es mejor echársela en casa, porque tiene que ir haciendo su proceso. Lo decís siempre cuando hablamos de bajar a la playa, imagino que en el caso de hacer deporte es lo mismo, y de hecho es que hay que partir de la premisa que nos decís que durante el año, no solo en los meses más calurosos, también tenemos que llevar protección solar.
Sí, la crema solar lo ideal es aplicársela unos 20-30 minutos antes de la exposición. Pero mejor en cualquier momento que nunca. Lo ideal es que cuando tú vayas a salir, pues ya te la hayas aplicado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos poniéndonos los sábados principalmente unos puestos con crema solar para que la gente se la pueda aplicar, generalmente en spray, yendo sobre todo hacia Cala Cortina, por la zona autovía portuaria. Con el objetivo de que aquel que no se la haya aplicado o que se la haya aplicado hace ya tiempo y por el sudor pues se le haya ido, pueda aplicársela. Y efectivamente, la protección solar debe ser durante todo el año. Es cierto que en enero, en diciembre, pues el índice de radiación ultravioleta, que es un poco lo que nos dice el daño que hace el sol, a mayor índice pues más daño, no es lo mismo en invierno, en diciembre, enero, como digo, febrero, que ahora, ¿no? Y de hecho pues pretendemos hacer más estas campañas en estas fechas. Pero hay días de febrero, yo recuerdo las calmas de enero, febrero, con un sol muy bonito, en el que también, más porque además estamos blanquitos, en las que es bueno protegerse del sol, protegerse del sol en las zonas expuestas. Muchas veces nos olvidamos de la nariz, de las orejas, del cuello, son zonas que no nos damos cuenta y el sol nos da también ahí, nos puede hacer daño.
Oye, Pablo, ¿cómo fue la reacción de los primeros deportistas que pasaban por allí? Porque además, supongo que es una crema solar con bastante protección la que le ofrecisteis, ¿no?
Sí, estamos usando una crema de protección de un factor 50 y otro factor 15 más, para casi para el que está volviendo a casa o el que ya está morenito o morenito, ¿no? La reacción pues es un poco de todo, como en la viña, señor, que hay de todo. Hay gente que te mira así con cara rara, diciendo algo así como yuyu, no te acerques a mí. Pero que bueno, que eso es razonable, nosotros lo entendemos. Y gente pues que nos da las gracias y que nos reconoce la iniciativa como una buena idea y que la usa y bien. Entonces hay un poquito de todo, hay mucha gente que todavía nos rechaza el uso, ¿no? Dice, no tal. Hay también mucha más de la que yo creo que realmente es que dice, no ya me he puesto. Yo a veces me lo creo, a veces no tanto.
Pues unión en una causa importante. La semana que viene hablamos y nos lo cuentas todo para que se inscriban, para que participen, para que disfruten y para que se conciencien. Pablo, muchísimas gracias. Fenomenal. Y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Maite, por hablarnos de esta maravillosa iniciativa. En segundos llegamos al tramo de las 2 menos 10. Recuerda que estás en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos nos acercamos hasta San Javier porque vamos a hablar de un encuentro familiar que se va a celebrar este sábado, pasado mañana. Nos lo cuenta todo nuestra compañera, que siempre está muy pendiente de San Javier, Maite Fernández.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Es todo eso y más, porque también es familia, porque este fin de semana tienen una cita muy especial que evidentemente queremos contarles de la mano de la concejala de Derechos Sociales y Familia de María del Mar Pérez, que ya está con nosotros. María del Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de contar cosas buenas, siempre nos vayamos al ocio, a la cultura, al deporte, son cosas buenas, pero cuando hablamos de este encuentro familiar, todavía más especial.
Hombre, este encuentro familiar pues es también una actividad para dar respuesta pues eso precisamente a todas las familias. Y lo bueno es que es un encuentro familiar que se va a realizar aquí en San Javier de la mano de la Asociación Acción Familiar de la Región de Murcia, que bueno, muchos ya lo conocerán. Ellos siempre apuestan por apoyar a las familias pues siempre con el fin de preservar, así como restablecer los vínculos afectivos y su bienestar. Y lo bueno es que, bueno, la convivencia de final de curso la van a realizar para todos los participantes, no solamente para los vecinos de San Javier, sino para todos los participantes a nivel regional, este sábado 1 de junio en Santiago de la Ribera, concretamente en la Pinada de San Blas.
Allí tenemos que estar para disfrutar de ese encuentro, María del Mar, que va a tener, por supuesto, y ahora contaremos todos los detalles, un carácter lúdico, un carácter festivo, un carácter fin de curso, pero va a empezar también con talleres formativos muy interesantes, como lo estoy haciendo bien.
Ahí está. Bueno, es un día de convivencia en familia. Entonces hay una primera parte que será, como bien dices, pues un taller formativo que se impartirá de 10 a 12. Lo estoy haciendo bien. Sobre todo va a estar dirigido a cómo mejorar el estilo educativo dentro de las familias. Y mientras que los papás y las mamás están haciendo este taller, pues los niños también podrán disfrutar de otras actividades y zona de juegos y zona de deportes para que ambos puedan disfrutar del día. Y bueno, primera parte está este taller, los niños tendrán sus actividades y luego también habrá actividades en conjunto, como bueno, habrá luego pues un servicio de cantina, una pinada con una zona de picnic, un concierto de música, años así 80-90. Y sí, empezaremos con el taller formativo, pero bueno, se alargará a lo largo del día y habrá tiempo para todo.
Desde luego que sí, que además el que quiera pues se puede quedar, como decías, a comer en esa zona de picnic. Es un poquito también, imagino, que celebrar todo el esfuerzo que se hace durante el año. Es verdad que ser una familia, no sé si es sencillo o no para todo el mundo, pero al final se hace un esfuerzo, ¿no?, porque esa convivencia sea lo mejor posible. Y en este caso, pues la gente que está participando de esta asociación, pone su esfuerzo en que sea lo mejor posible.
Claro, durante todo el año, pues como bien dices, ser una familia el día a día, pues nos puede superar a cualquiera, y en este caso, pues bueno, a lo largo de todo el año, Acción Familiar realiza pues formaciones online, y aunque el día se comience con una formación de manera presencial este sábado, lo cierto es que también hay que disfrutar de tiempo lúdico, de actividades, de convivencia, y bueno, qué mejor que con música, con comida y con actividades de ocio.
Oye, que no está reñido el aprender, el seguir mejorando, el tener esa intención, pero también pasarlo bien y sobre todo, pues que al mismo tiempo que los padres siguen aprendiendo, los peques puedan disfrutar. ¿Hay que inscribirse dentro de la gente que ha participado en los cursos? ¿Tienen que inscribirse o registrarse para participar este sábado?
Lo mejor es poder inscribirse también para llevar un recuento. Entonces, dentro de la misma solicitud pueden ver en el mismo cartel, o si no, pueden inscribirse directamente si se meten y buscan Acción Familiar Región de Murcia. Verán que hay un botoncito dentro de la plataforma, de la página, donde pone pues información, inscribirse dentro del encuentro familiar. Sobre todo para tener previsto todos los niños que van a venir, así como las familias, y tener preparado todo el material. Igualmente, esto es un encuentro regional de todas las familias que han participado dentro de la formación, pero también están invitadas todas aquellas que todavía no lo han hecho. Es decir, que están invitados todas las familias. Es abierto a todos.
Que este ciclo continúa y evidentemente, como decimos, este sábado lo que va a ser es ese Encuentro Familiar 2024 y va a ser en la Pinada de San Blas. Mar, que lo paséis maravillosamente bien, que disfrutéis muchísimo y además que nosotros vamos todas las semanas contándole a nuestros oyentes lo más destacado que hay en San Javier, pero ahora ya, cuando vamos enfilando el verano, aparte de las maravillosas playas y el trato que siempre encontramos, la cultura va a empezar a hacer de las suyas, sino para llevar a todos allí, sí o sí.
Sí, sí, la cultura ya está llamando a la puerta en San Javier. Ahora ya estamos finalizando en la parte, digamos, que el curso escolar, como es este encuentro familiar, pero la cultura está ya llamando a la puerta. Empezamos enseguida con el Festival de Jazz, que empieza este 28 de junio al 22 de julio. Y así que nada, enseguida estamos hablando.
De festival. Así es que seguiremos hablando contigo y con el resto de quienes nos acercáis un poquito hasta San Javier vía radiofónica. Un beso enorme.
Un placer. Otro beso.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que hoy estamos lógicamente a jueves y que hay que tener muchísima precaución, como siempre les indico, si estamos en el entorno de La Fama, porque hoy hay mercadillo. Por tanto, se van a habilitar itinerarios alternativos. Tengan paciencia, porque es una vez a la semana y lógicamente los que estén circulando por allí notarán a lo mejor un poquito más de tráfico lento. Pero en cuanto al resto de calles aquí en Murcia, total normalidad. Mucha precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto para llegar a las 2 de la tarde. No me puedo despedir sin darles una noticia. Y es que Murcia va a convertir sus kioscos cerrados en espacios culturales, como suena. Ofrecerá nuevas oportunidades de negocio como recogida de paquetes o punto de venta de entradas a los 30 establecimientos que todavía permanecen abiertos en la ciudad. Y es que el ayuntamiento propone que esos kioscos que hayan cerrado en los últimos años se conviertan, como decimos, en espacios, bueno, pues más lúdicos y con nuevas oportunidades de negocio. Afecta aproximadamente esta medida a una treintena de kioscos que todavía permanecen abiertos en la ciudad de Murcia. Madre mía, 30. Hace años, ¿se acuerdan ustedes cuántos kioscos había? Y cuántos periódicos se compraban y revistas, etcétera. En segundos llegamos a las 2. Estás escuchando Media Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.